Vero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara?
Bueno, seguro que tenemos a muchos oyentes catalanes. Sepan que las elecciones se mantienen ahora mismo al 14 de febrero. Y ahora me corriges, pero creo que todos los diarios o la inmensa mayoría aplaude esta decisión de la justicia.
Todos los diarios, Sara, ponen el foco en ese varapalo de la decisión judicial para los intereses de los separatistas. Todos.
Y para los intereses mantenerlas, digo, del PSC, con lo cual todos aplauden la decisión.
Pero los que más ponemos, hay que decirlo, mirarnos un poco el ombligo, pero somos hoy en Libertad Digital quienes precisamente giran la vista hacia el PSC, a esas maniobras que ha estado intentando hacer el Partido Socialista en las últimas fechas para mantener el día 14 de febrero como día elegido. Libertad Digital, como digo, destaca, de hecho, la euforia que hay hoy en Moncloa por salvar lo que llaman Operación Illa y que le trasladan directamente a nuestra compañera Ketty Garat. Están convencidos de que no va a haber más cambios a pesar de que la Generalidad tiene hasta mañana a las 10 para presentar alegaciones y que las elecciones en Cataluña serán el 14 de febrero. En nuestro editorial se vuelve a exigir la dimisión del ministro candidato, ¿no? Podríamos decir, de Salvador Illa. La Razón incluso publica hoy que los sondeos soberanistas pronostican su derrota si se mantienen las elecciones en la fecha inicialmente prevista. De ahí esos movimientos y esa tentativa que ha tenido en las últimas semanas para mover y cambiar las elecciones de fecha. La cuestión es que Cataluña está, como dice hoy Ignacio Llacuría, en un limbo legal. Los partidos no saben qué hacer, no saben si activar o no activar esa maquinaria electoral. El mundo culpa tanto al PSC como a los independentistas de anteponer sus intereses electoralistas a la salud pública. La misma opinión sostiene ABC también en su editorial. E incluso el diario El País habla hoy de partidismo. Y ahora sí, me llama la atención, ahora se burlan de que quienes decían optar por un Estado separado ni siquiera han sido capaces, dicen, de gestionar un nivel de autonomía que reputaban de nimio. Desde Esquerra, en su habitual tono victimista, hablan de 155 encubierto, ellos lloran, pero por detrás maniobran, o al menos eso es lo que nos están contando ahora en El Confidencial, que ya hay plataformas separatistas intentando boicotear el 14 de febrero, muy fácil, pidiendo a las personas que sean citadas que se declaren objetores de conciencia y que se nieguen a formar parte de las mesas electorales. Y en medio, a la espera de que haya una decisión definitiva de los tribunales, bueno, a los socialistas catalanes les ha salido un grano, podríamos decir, un grano, ¿y de qué tamaño? Considerable, porque una juez ha imputado a Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet, presidenta de la Diputación de Barcelona y presidenta del PSC, por un posible desvío de subvenciones.
Bueno, y es lo que enturbió un día totalmente festivo, decía yo esta mañana, en el Partido Socialista. En todo caso, hay que decir, no estoy nada de acuerdo con lo que publica hoy el diario La Razón. No hablo más del lado soberanista, sino porque precisamente habla de ese efecto, ¿no?, que llama a todo el mundo, como Salvador Illa, que tira de Ciudadanos y de Partido Popular y que auparía, dice así, el constitucionalismo, ¿no?, en esas encuestas de las que tú mencionabas.
Darían
antes
por vencedores al bloque
en el Parlamento catalán. Ya, pero el PSC, Salvador Illa, quiere pactar con Ciudadanos y con Partido Popular. Bueno, yo aún así dudo de que salgan las cuentas.
Es más, es Illa, o forma parte Illa y el PSC del bloque constitucional ahora mismo en Cataluña.
Por eso lo decía. Bueno, esta cuestión se la preguntaremos a Francisco Francisco Maruenda.
Bueno, hay más asuntos, porque a pesar de estos movimientos de los separatistas que hacíamos ahora referencia, intentando que se alegue objeción de conciencia para no ir a las mesas, bueno, el gobierno sigue plegándose ante ellos. Es al menos lo que se deduce de esta información también que llevamos en Libertad Digital, y es que la Abogacía del Estado sigue estudiando pedir el indulto a los golpistas del 1 de octubre, aunque cambiando de estrategia. Podría hacer esa petición por sedición y no por malversación, porque los condenados a fecha de hoy aún no han devuelto el dinero malversado, una cantidad además que asciende, según el Tribunal de Cuentas, a los 4.100.000 euros.
Bueno, y ya, como explicaba muy bien antes Rubén Fernández, y está ahora mismo de salida, evidentemente lo que no quiere es él anunciar en sus últimas comparecencias un confinamiento domiciliario o restringir aún más las medidas, todo hay que decirlo, que han ido poniendo sobre la mesa las comunidades autónomas. Por eso vuelve inicialmente, veremos a ver lo que sucede esta tarde, a la cerrazón inicial de que se mantiene el toque de queda como ellos lo establecieron.
Fíjate que hasta ayer se había medio abierto la puerta. porque las elecciones iban a ser el 30 de mayo. Ahora que vuelven a ser el 14 de febrero, volvemos al punto de origen. Bueno, pues 15 comunidades hoy le van a pedir que adelante ese toque de queda o poder incluso confinar. Es el titular de portada del Mundo, aunque ayer, como decimos en la rueda de prensa, ya se enfriaban esas expectativas y pedían a los presidentes regionales que intensifiquen las medidas dentro del marco actual vigente. Y el primero a hacerlo ha sido Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana. Ha cerrado la hostelería de manera íntegra durante 15 días. Marta García ayer en el Confidencial ha mirado los datos que publica el propio Ministerio de Sanidad. Los últimos disponibles son del 5 de diciembre. La verdad es que no les gusta mucho trabajar en el Ministerio. Y por aquel entonces, apenas el 2,3% de los contagios se producía en España en la hostelería. El 2,3% frente a un 15,3% que se daba en los contactos familiares. Y todos tenemos casos que conocemos que se han contagiado en estas
Antonio
festividades.
Antonio Zapatero hablaba de unas cifras mucho más altas en la Comunidad de Madrid, que es lo que ellos tenían registrado.
Porque los datos de Antonio Zapatero son actualizados y los del Ministerio, insisto, hace más de un mes que no los actualizan. Bueno, en El Mundo hablan precisamente de esos empresarios valencianos que reconocen ya que están en el peor enero de la historia, sin turismo, con la hostelería cerrada y sin fallas también, solo con la suspensión, de hecho, de la fiesta de las fallas. Los hosteleros van a perder, estiman, en torno a 540 millones de euros. Esto es lo que están calculando a fecha de hoy.
Bueno, y sin duda, el titular que a mí más me ha sobresaltado a las 3 de la mañana es: solo quedan vacunas para 3 días.
Efectivamente, las comunidades han agotado ya casi el 85% de las reservas y apenas cuentan con 177.000 dosis, todo por el parón de Pfizer, a quien también habrá que pedir explicaciones. Y también, dice La Razón, por las carencias del plan que diseñó Sanidad, pronosticó 13.000 puntos de vacunación que no existen. No acaba de explicar tampoco cuáles serán los siguientes grupos en ser inmunizados, aunque El País asegura que los siguientes serán los mayores de 70, 6 millones de personas que se vacunarían a partir de marzo en centros de salud. Pero es que tampoco hay personal sanitario y Sánchez sigue desaparecido. Sale a dar mítines ante determinados colectivos como los embajadores o los responsables de turismo, pero poco más. No da la cara en el Congreso y, como le recuerda incluso, fíjate que no son sospechosos, le recuerda hoy Prisa que su última cita con los presidentes autonómicos fue hace 3 meses, el 26 de octubre.
Bueno, y es que además no menciona la palabra pandemia ya en ningún caso, ni COVID-19, ni nada que se le parezca, ¿no? Solo el gran año de las recuperaciones en lo que estamos.
Y pobre del que lo mencione, porque le puede pasar lo mismo que a Esperanza Zambrano, hasta ahora presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, publica ahora El Independiente, que ha sido sustituida, bueno, sustituida no, destituida después de 6 años.
Como siempre nos corrige Federico, muy buen acierto.
Precisamente por hablar de los viajes de Sánchez o de las cositas del COVID en la que nos mienten.
Muchísimas gracias, Silvia.
Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice.
Porque no nos están viendo, pero ahora mismo estamos votando en los estudios.
Estamos haciendo el TikTok, claro, pero si es que la mitad, ¿te puedes creer que la mitad no conocían en la redacción este tema, Sara?
¿El TikTok?
Ay, qué antiguo se nos han puesto, de verdad, ¿no? La canción. Y además he querido poner a Cosculluela porque, como vamos a hablar de. Bueno, esto es una. Para los oyentes que estén, como yo, ya entrando en la tercera fase de la vida, es una de las canciones de la Navidad, absolutamente, y los que tengan hijos adolescentes seguro que la han bailado en algún momento. El caso es que, como vamos a hablar de Kiko Rivera, digo, voy a poner un cantante de éxito de verdad, ¿vale? Vamos a poner algo que sí que esté realmente triunfando por ahí. Bueno, de momento ya les digo que va a venir aquí, a esta misma silla, a las 9:20, Rocío Monasterio, de Vox, así que si tienen ustedes que hacerle alguna pregunta, en el 648-91-92-60, si son educados, nosotros después la vamos a poner, 648-91-92-60, y por supuesto lo pueden seguir en @eslamanana_dfjl. Y después, a las 10:15, en la Crónica Rosa, pues la nueva bomba de racimo de Kiko Rivera en lecturas, en su segunda entrevista explosiva, además de exclusiva. ¿Para qué? Para poner a parir otra vez a su madre. Mila Jiménez vuelve a hacer carne picada con las preguntas y con las respuestas, que incluyen titulares que luego vamos a desgranar aquí en la Crónica Rosa. Entre ellos, ¿es tan duro ser huérfano sin serlo? Otro dice, a lo mejor he sido un estorbo entre mi tío Agustín y mi madre. Uy, qué tufo aquí, por favor, hacer los enfermizos. Un tercero, he tenido que borrar el número de teléfono de mi madre para no llamarla. Y nos contará además el contenido de la conversación, de ese audio de WhatsApp que manda Isabel Pantoja para felicitar a una de sus nietas y que tiene pelemendengue. Bueno, hablaremos además de una publicación del portal Eurotoro ayer, que Ana Soria, que quiere ser fiscal general del Estado, de momento quiere hacer prácticas este verano en el despacho de Baltasar Garzón, Garzón y se ha hecho muy, muy amiga de su pareja, de Dolores Delgado, bueno, de su supuesta pareja.
Pero qué salto generacional. Bueno,
sí,
salto generacional.
Sí, la verdad, mira, claro, lo que tiene, claro, cuando tú estás con un señor 30 años mayor, tienes también tú que estar con los amigos. No todos van a ser los arrebatados que beben en vasos de litro. Bueno, y a las 11 y cuarto hablamos hoy de ballet. Por cierto, Lucía Lacarra, que fue Premio Nacional de Danza, va a hablarnos del espectáculo que está montando en los teatros del canal. Así que hay un poco para todos.
Bueno, pues muy variado. Muchísimas gracias, Isabel. Ya lo saben, a las 7 vuelve Federico y ahora repasamos toda la actualidad que compete a las comunidades autónomas aquí en Es Radio.
Es Radio.